Te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Aparta un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos.
Estamos en la segunda parte, segundo capítulo de los 10 mandamientos. En esta serie estamos viendo lo establecido por Dios y vamos a ir analizando uno por uno para que comprendamos cuál ha sido el propósito de Dios de establecer esos 10 mandamientos. Cabe recordar que los 10 mandamientos fueron dados por Dios al pueblo, a la nación de Israel, luego de salir de la esclavitud de Egipto y justo antes de entrar a la tierra prometida. Remarco esto, es justo antes de recibir la bendición prometida, justo antes de poseer las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque era necesario que ese pueblo sea entendido de parte de Dios para lograr poseer la tierra prometida. Nosotros, como humanos, tenemos la tendencia de saltar etapas, tratar de, antes de pagar la cuota, ya tener el producto. Tratamos de, en la vida de noviazgo y de soltero, tener la vida de casado. Tratamos siempre de saltarnos las etapas. Y Dios, antes de que usted y yo podamos entrar en la tierra prometida, nos da su mandato, sus estatutos. Y dice, si ustedes cumplen esto, yo cumpliré mi promesa. Les llevo a la tierra que fluye leche y miel. A la tierra donde hay abundancia. Tierra donde ustedes no cultivaron, donde no plantaron, donde no regaron, no hicieron nada. Pero si ustedes cumplen la primera parte, lo segundo es gratuito. Es para ustedes. En otras palabras, quiero decirle de que si usted y yo, como hijos de Dios, cumplimos la palabra de Dios, las promesas son para nosotros. Hay garantía de que Dios lo va a cumplir. Él nunca prometió algo que no lo pudo cumplir, sino todo lo contrario. Pero quiero decirle de que hay condiciones que dependen exclusivamente de nosotros. En resumen, los 10 mandamientos, podríamos decir, se dividen, como dijimos la vez pasada, en dos grandes categorías. La primera son mandamientos que tienen relación hacia Dios. Y lo segundo, es una segunda parte, son mandamientos hacia el prójimo. Diríamos de otra forma, es como la cruz donde fue crucificado Cristo. El palo vertical te relaciona directamente contigo para con Dios, pero el horizontal se sostiene del vertical que te relaciona con tus pares. Es difícil, yo diría casi imposible, relacionarse con los pares si tu relación no está perfecta para con Dios. Si te vas a relacionar con tus pares, con los que están al lado tuyo, sin el temor de Dios, seguro que tu relación es con interés de ganar, con interés de ser famoso, con algún interés que no le agrada a Dios. Y cuando comprendemos que los 10 mandamientos son para nuestra bendición, es necesario leerlos atentamente. El primer grupo de los primeros cuatro mandamientos son los mandamientos relacionados para con Dios. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no adorarás imágenes. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y comienza el segundo grupo, el mandamiento número 5: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no mentirás. Y el décimo: no codiciarás nada de tu prójimo. Sábado pasado vimos los dos primeros mandamientos que establecimos, el primero de cada uno de los grupos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta, no hace falta que usted la responda, pero ¿cómo le está yendo con esos mandamientos? Porque yo puedo dar una clase excelente, podemos ver con base bíblica, el Espíritu Santo puede hablar, pero si no tomamos acción, hay algo que no funciona, hay algo que no se va a producir, hay una tierra prometida en algún lado que no está a mi nombre. Usted y yo debemos ajustarnos rápidamente a los mandatos de Dios. Hoy vamos a ver dos nuevos. Es no adorarás imágenes. Y el segundo del segundo grupo: no matarás. Es muy probable que hoy no veamos ese no matarás, porque quiero hacer bien énfasis en el primero: no adorarás imágenes. Es necesario, como pastor, aclarar y dejar lo más claro posible en este tema. Y hay que ir a la base, a todo el mandamiento, todo el texto que nos habla de no adorarás imágenes. Es en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. ¡Wow! En este texto, en este mandamiento solamente, podemos, si usted tiene para anotar, rescatamos, aprendemos tres cosas. Tres cosas. La primera: Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. La segunda cosa que aprendemos: que Dios puede castigar hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que adoran imágenes. Dios puede castigar a esas generaciones futuras. Pero también la tercera cosa que descubrimos y aprendemos es que Dios puede amar hasta mil generaciones de aquellos que no practican la adoración a las imágenes. Indudablemente que tenemos que comprender, entender que está hablando de imágenes, de qué se refiere el texto. El salmista David lo muestra de esta forma. En el Salmo 115, versículo 1 al 8, dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonido. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos, en los ídolos. Aquí remarcamos en el último versículo, y los que hacen los ídolos son iguales a los ídolos. El fabricante de un ídolo, de una imagen, es exactamente igual a la imagen. Tiene ojo y no ve. Oídos tiene, pero no escucha. Manos tiene, pero no toca, no avanza. Puede tener boca, pero no habla. Y dice, y también todos los que confían en esos ídolos son iguales. Los ponen exactamente en el mismo nivel. Significa que la luz de Cristo aún no les resplandece en sus vidas. El Evangelio no les llegó a ellos y la gloria de Dios no lo pueden ver. Tienen ojos, pero no pueden contemplar el amor infinito de Dios. Tienen manos, pero no pueden ser la extensión de Dios. No pueden sentir lo que las manos de Dios sienten al levantar al caído, al vestir al desnudo, fortalecer al débil. Boca tienen, pero no pueden pronunciar bendición. No tienen jamás una palabra de parte de Dios, porque son iguales a los ídolos. Tienen pies, pero no pueden caminar por camino de justicia, camino de bendición. El significado de la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y es eso el evangelio. El evangelio son buenas noticias de que Cristo vino para hacernos libres de eso. De quitar la venda de nuestros ojos y ver con claridad de hacia dónde vamos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Y todo eso es el evangelio, las buenas nuevas para decir hay salvación solamente en Cristo Jesús. Ya no adoramos imágenes hechas por mano de hombre, adoramos a aquel que tiene vida, habla, respira, tiene sentimiento y tiene vida. Y vida eterna, amén. Si usted es uno de ellos, déle un aplauso a él, aleluya. Si repasamos este mandamiento, en la última parte nos dice: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Surge una pregunta aquí. ¿Qué prefieres para tus hijos y para tu futura generación? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres maldición o bendición? ¿Prefieres castigo de Dios o el amor de Dios? No sé usted, pero yo y mi casa hemos elegido la bendición para mi casa, mi hogar y mis generaciones futuras. Yo quiero que ellos sepan que hubo uno en la línea del árbol genealógico que dijo de a partir de ahora, yo quiero que haya una generación de bendición, hombres y mujeres bendecidos, porque hubo uno en toda esa línea que dijo aquí se levanta el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo es claro. Dios puede castigar. Cuando venimos nosotros al camino del Señor, cuando llegamos a conocer el Evangelio de Jesucristo, esas buenas nuevas para nosotros, nos damos cuenta, pero tenemos una herencia espiritual que la venimos cargando sin saber. Es ese ADN espiritual. Puede que nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ellos hayan adorado a imágenes y la maldición de aquellos cae indirectamente sobre nosotros. Yo ni sé cómo se llamaba mi bisabuelo, ni sé dónde vivía, ni sé qué es lo que hacía en su vida. Pero lo que aquel hizo allá puede tener una incidencia espiritual directa sobre mí. Eso es lo que habla la Biblia. Eso es lo que enseña, diciendo hasta la tercera y cuarta generación hay un castigo sobre nosotros. Hay muchas cosas que nos suceden sin saber por qué suceden eso. Hay enfermedades hereditarias que no sabemos por qué viene y justo me cae a mí. Y yo me di cuenta. Mi abuelo murió de tal enfermedad, mi papá murió de tal otra. Ay, seguro que yo voy en esa misma dirección. ¿Sabe por qué? Porque hay una herencia espiritual de alguien en mi línea genealógica que adoró a alguien que no era Dios. ¿Y yo qué tengo que ver? Usted quizás no adore, pero sepa que está dentro de la sombra, dentro del lugar donde Dios no bendice. Y usted se esfuerza y hace las mil y unas y el matrimonio no funciona. Su salud siempre está de mal en peor. O su situación económica mejora, mejora, pero después cae más profundo. Y sube, sube, pero cae más profundo. Entendemos por qué hay tanta gente que le cuesta ir a la iglesia. Entendemos por qué hay un linaje, hay un ADN que rechazó a Dios. Y le es difícil. Son tibios en la fe. Y en Apocalipsis dice, hubiera sido frío o caliente, pero por ser tibio te vomito de mi boca. No, yo no quiero ser tibio, quiero ser ferviente, quiero afianzarme en la iglesia, quiero estudiar, quiero aprender, pero me cuesta, caigo fácil en el Facebook, en Instagram y estoy en cualquier cosa, menos, no me concentro. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado de aquellos viene a caer sobre los míos. Hay maneras de salirse de eso, es renunciando a aquellos pactos, aquella adoración a ídolos que hicieron gente que yo no sabía, no las conozco. Alguno quizás conoce de su árbol genealógico, quizás papá, mamá o usted adoraba a imágenes. Bueno, hay una solución, gloria a Dios, hay una solución, se llama renunciar. Decirle al Señor Jesús, ven a mi vida y que tu sangre preciosa me limpie, me lave, rompa todo contrato, todo lo que me vino a atar espiritualmente. Hay un bloqueo mental que yo no entiendo por qué las cosas. Ahí vaya y mire, puede que en su historial haya alguien que adoraba las imágenes, adoraba al no Dios. Al Dios de minúscula. Y esas prácticas, sepa, a Dios no le agrada. Entendemos que hay ciudades, hay regiones, hay naciones completas que quitaron a Dios y trajeron ídolos, trajeron imágenes, imágenes de bestias, de animales, de diablo, de cosas increíbles y vemos que toda la nación se empobrece, vemos que toda la región está maldecida y no es solo maldición del diablo, Dios quitó su bendición, quitó su cobertura y donde Dios no está, donde no está la luz, hay tinieblas. Cuidado, hermano, si usted decide rápidamente, yo no voy más a la iglesia. ¡Cuidado! No es que el diablo lo va a perseguir. Usted está saliéndose de la cobertura, de la protección de Dios. El salmista David dice, prefiero un día en la casa de mi padre que mil fuera de ellos.
Porque me alegro de estar en la presencia de Dios. Allí hay palabra de vida, hay palabra de bendición. Me tengo una cobertura espiritual que me siento protegido. Pero fuera de esa protección, ya Dios no le garantiza nada. Qué importante es que usted y yo comprendamos en esta hora de la importancia que tiene esto. Moisés fue llamado por Dios, saliendo de Egipto a la tierra prometida y llegando al monte Sinaí, le dice Moisés: Dios me llamó a la cúspide, al monte, allí Dios quiere hablar conmigo. Le pide al pueblo: quédese tranquilo aquí y yo voy con mi amigo y colaborador Josué. Y yendo por el camino le dice a Josué: ahora quédate aquí a mitad de camino y yo voy a subir a estar con Dios. Estuvo allí 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer y sin beber. Estuvo Moisés en el monte Sinaí y fue allí donde Dios le escribe los 10 mandamientos. Y dice el Éxodo capítulo 32, verso 1 al 5, cuando los israelitas, el pueblo allá abajo, vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Y la función pastoral de Aarón era el sumo sacerdote. Vamos a decirlo en términos modernos, mientras el pastor estaba en la cúspide, el copastor quedó a cargo de la iglesia, quedó a cargo del pueblo. Volvemos a leer, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro, de un animal. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, dijeron: ¡oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón, el copastor, el sumo sacerdote, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana, atención, mañana celebraremos un culto al Señor. ¿Entiende la mezcla que hay ahí? Eso se llama sincretismo. Sincretismo es la mezcla de dioses, es la mezcla de religiones, es la mezcla de cultura, es la mezcla de confusión con verdad. Es una mezcla donde hoy el sincretismo pretende decir que todas las religiones te llevan al mismo Dios. No importa tu vida, no importa lo que haga, Dios es Dios de amor, Dios de misericordia y lo mismo vas al cielo. El sincretismo te dice: no importa a qué Dios adoras, ni en qué forma lo adoras y qué es lo que vas a hacer, lo mismo Dios te va a bendecir. No, hermano, no es así. El pueblo, dice la palabra, viendo que se demoraba Moisés, que se tardaba Moisés, cayó en sincretismo, en esa confusión religiosa, en ese pecado, en esa rebeldía. Puede que la respuesta a tu oración esté en camino, solo que se tardó un poquito más de lo que usted estaba pensando que Dios iba a responder. Yo voy a orar y, Señor, con un ojo voy a orar y con el otro voy a mirar, porque a la respuesta la quiero ya. Voy a poner mi mano sobre el enfermo y quiero que el enfermo, ¡puf! Ahí, Señor, yo voy a abrir un negocio, voy a emprender un nuevo emprendimiento y quiero que al tercer día tenga más o menos una cifra de afer de como 5 millones de dólares en el banco. No estamos programados para esperar en Dios. En el tiempo actual, usted manda un mensaje de texto y antes de mandarlo, usted psicológicamente cree que ya el otro lo recibió y ya se lo está respondiendo. Usted quiere todo instantáneo. El pollo instantáneo, el arroz instantáneo, el amor instantáneo, el pago instantáneo, la oración y respuesta de Dios instantánea. Pero mientras se demoró, tardó la respuesta de Dios, el pueblo se fue a dioses paganos. Y como te digo, puede que no manejes tú el tiempo de la bendición. Sepa que tu oración es oída. Desde el primer minuto que tú levantas tu voz hacia Dios, tu oración es oída. Solo que hay que preparar algo de antemano para venir y traerte la bendición. Mejor aún de la que tú estabas pensando y programando. Mucho más abundante y generosa es la respuesta de Dios. Pero si te apuras, la vas a embarcar. No puede funcionar así. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. No le podemos comparar con imágenes hechas por hombre. No podemos comparar. En una escuela primaria se le pidió a los alumnos, a los niños, por favor, todos aquellos que creen en Dios, saquen una hoja y dibujen el Dios que ustedes creen. Y cada uno sacó su papel, su lápiz y comenzó a dibujar. Y algunos dibujaron según lo que ellos tenían el concepto de Dios. Mas uno no dibujó nada. Y al recoger las hojas, la maestra le dice, ah, encontramos un ateo. No hay Dios en la hoja. Y el niño le dice, lo que pasa es que mi Dios es tan grande que no entra en el tamaño de la hoja. Así es tu Dios, es mucho más grande que los límites nuestros, es mucho, pero mucho más grande. Y si en este día, en este tiempo, en este momento estás haciendo, adorando imágenes, déjelo de hacer. Salga de esa costumbre, salga de esa práctica, pero ya mismo. Está en juego su eternidad, está en juego su vida, su casa y generaciones futuras. Deje, abandone esas costumbres religiosas que no tienen nada que ver con Dios. Puede tener el formato, la idea, la imagen de Dios, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con un Dios, porque nuestro Dios es vivo, activo, es un hombre como nosotros, un Dios poderoso que tiene sentimiento. Él te habla, Él te acompaña, Él llora con el que llora, Él se ríe con el que se ríe, en medio de la alabanza, Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo, Él está preocupado por tu preocupación, Él está contigo, pero Él está no para, wow, ¿y ahora qué hacemos? No, es para decirte, levanta. Levántate, hay un camino amplio y generoso para seguir recorriendo. Si usted lo cree, diga conmigo amén, porque Dios está a favor tuyo. Dios es ese varón de guerra que se levanta a favor de su pueblo. Dios, al ver desde la montaña al pueblo allá abajo, sin decirle mucho a Moisés, él vio la situación del pueblo allá abajo. El pueblo allá abajo había ya construido un becerro, un animal, en oro. A partir de los aros de las mujeres, de los hombres. Y es de allí que algunos surgen, dice, en la iglesia, hermana, no se ponga aros, porque eso es parte del pecado. No, no, no. Si usted funde, hace un becerro y lo adora y dice, este es mi Dios, bueno, esa es otra cosa. A usted le queda... Hermana, excelente, le deja bella, preciosa. Ahora, si ese es su ídolo, no estamos de acuerdo, pero no saque una religión a partir de eso. Por lo tanto, Dios, viendo la situación del pueblo allá abajo, le tiene que decir a Moisés algo, que está allí el pobre hace 40 días sin comer y sin beber, haciendo las tablas de la ley. Y le dice Dios a Moisés en el verso 9, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora, Moisés, por favor, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, después haré de ti una gran nación. Imagínese, Moisés, Dios le está transmitiendo los 10 mandamientos y de pronto le dice, hacete un lado, córrete, por favor, salí. Permitime que mi ira se encienda de tal modo y voy a barrer, los voy a hacer polvo, no va a quedar ni uno. Y de ti vamos a empezar de vuelta la historia. Porque si veo a alguien en toda esta asamblea, al único que puedo realmente pensar es en ti, Moisés. Fíjese la actitud de ese líder. Podría haber dicho, estamos de acuerdo, papá es el único que es fiel a ti, Señor. Tú eres celoso, yo también soy celoso de ti. ¡Mátalo a todo! Si necesita fuego, yo tengo para fuego. No hay problema por eso. No. Moisés tuvo que intervenir delante de Dios y decirle, no. Yo sé que usted es Dios y usted puede hacer lo que quiera. Pero, Señor, si puedo opinar, ¿de qué sirve matar a toda esa gente? ¿Qué van a decir los otros? Mirá, los sacaste de esclavitud y ahora los mató. Los prendió fuego, no quedó nada. Tu nombre quedaría mal. Tu nombre quedaría mal. No sé, Dios, si puedes cambiar de actitud, de pensamiento o de planes, pero no estoy de acuerdo. Porque allí tu nombre no sería glorificado en el resto de las naciones. Esa es la función, la actitud del pastor. El pastor muchas veces es mirado como, bueno, hace trabajo administrativo, administra la reunión, de tanto en tanto enseña, predica algo, le pagamos para que lea la Biblia, visite a los enfermos en el hospital. Pero más de eso, es un humano, uno más del montón. Quiero decirte, con mucho respeto, hay una batalla espiritual en el campo del pastor. Mientras muchas veces el pastor está solito con Dios allá arriba, el pueblo se aleja de Dios. Y hay muchas veces que nuestra oración pastoral sería, Señor, manda fuego del cielo, consumilo a él, a la señora, a los hijos, a la madre, al suegro, al perro, a todo, consumilo. Pero no, Señor, ten misericordia. Obra con tu misericordia, porque mi misericordia es limitada. Obra en base a tu misericordia. Dale una oportunidad más. Dale una oportunidad más. La función del pastor es advertirle a la iglesia, cuidado, se está yendo. Cuidado, no está honrando a Dios. Precaución, lo que está haciendo, el camino que comenzó a transitar, no te lleva al camino de bendición. Si fuéramos malos pastores, ¿qué me importa la congregación? Yo y mi casa sirvo al Señor, el resto que haga lo que... No es así. Por eso en el puesto pastoral hay que tener celo por Dios y por la casa de Dios. Créame que mi oración es por usted. Señor, que le vaya bien en el empleo, que le vaya bien en sus estudios, que le vaya bien en su hogar, en su matrimonio. Metió la pata, la volvió a embarrar. Señor, ten misericordia, vuelve a comenzar, vuelve a trabajar. No tengas en cuenta los pecados. Señor, sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo la obra. El pastor es el que está intercediendo delante de Dios para bendecirte y para frenar la ira de Dios. Y créame, hermano, esto no es cuento de hadas, esto no es en la película, esto es en la vida real. La función pastoral, si usted, Dios lo llamó a función pastoral, bienvenido. Dios tiene grandes proyectos para ti. Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Solo que allí usted no recibe aplausos, usted no recibe muchas veces horas de sueño consecutivas. El abrazo que usted va a dar, olvídelo, no se lo van a devolver. Mientras usted está con Dios, usted busca de Dios en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios, la gracia, el favor de Dios. Por detrás hay gente que se aparta, que se aleja. Pero cuando ese Moisés baja de la montaña con las tablas de la ley, llegando a mitad de camino lo escucha Josué, lo encuentra Josué y Josué le dice: oigo música en el pueblo, maestro, hay música en el pueblo, hay fiesta. Moisés sabía por qué había música abajo, Dios se lo había dicho. Y no le dijo nada a Josué. No, no, Josué, olvídate, apúrate porque el fuego de Dios se viene. No, no, le dijo, no, no, hay música, pero no tienen guerra que hayan ganado para festejar. Vamos a ver de qué se trata esto. Y llegando Moisés a aquel lugar, ve a un pueblo adorando una imagen, un becerro, un animal. No vamos a tomar ahora el tiempo para explicar por qué un becerro, por qué un animal, pero tiene un sentido. Y llegó allí Moisés con sus tablas, diciendo: Dios es Dios celoso, Dios de poder, Dios me llamó a mí, yo soy responsable de este pueblo, pero este pueblo no quiere oír a Dios. Y lo primero que Moisés hace es rompe las piedras. ¿Sabe lo que significa? No quiero más este ministerio, no quiero más. Olvídense del pastor, no quiero, no quiero. Aquel se fue al mundo, aquel se divorció, aquel se suicidó, aquel está drogado, aquel no quiere la iglesia, aquel odia el evangelio. Es culpa mía, hasta que de pronto Dios le dice: no eres tú. Moisés mira y ve la imagen, el becerro. Fue tanta la ira de ese hombre que destruyó la imagen de oro. La fundió, la destruyó, dice la palabra, lo hizo polvo. Tanto quieren imagen, tanto quieren ídolo, la fundió, lo hizo polvo. Buscó agua y echó ese polvo de oro en el agua y se los dio a beber. Ahora van a tener un Dios muerto adentro de ustedes. Y el evangelio es: Jesucristo te trae vida. Él es río de agua de vida. Él te trae vida. Él te trae salud. Él te trae esperanza. ¿Quieren dioses? Ahora se lo van a tragar. Ahora se lo van a tener adentro. Y fíjese que Moisés llama al copastor. Dice: hey, Aarón, ¿cómo llegó esto? ¿Qué sucedió? Y era el hermano. Y Aarón le dice: lo que pasa que te demoraste mucho en el monte, 40 días, es mucho. Si tú no tienes capacidad, pueblo de Israel, de esperar 40 días, vas a esperar 40 años en el desierto. Y aún así no llegarás a la tierra prometida. ¿Quieres apurarte con las promesas de Dios? ¿Quieres hacer saltar etapas? Hazlo, pero te vas a dar vuelta y vuelta y vuelta y nunca llegarás al objetivo, a la promesa de Dios. pero explícame, Aarón, ¿qué es lo que hiciste? Te dejé la iglesia, te dejé el grupo celular, te dejé el ministerio, te dejé en tus manos el grupo de gente mientras yo busqué de Dios. ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que demoraste mucho, dice Aarón. Y la gente, usted sabe cómo es la gente, venía, me hablaba, me preguntaba, me decía. Entonces me dijeron, bueno, como parece que murió en la montaña, no vuelve, háganos un Dios. Y me pareció buena idea. Y no le hicimos de cualquier cosa, ¿eh? Lo hicimos de oro. Y dice el texto, por eso es importante que usted lo pueda leer en su casa el texto. Y dice, y pusimos el oro, lo juntamos, lo fundimos, ¡pum! Y salió un becerro. Es como, no sé, salió esto, un becerro. Es como, yo no soy responsable. Sí, tú eres el líder de grupo celular, grupos conexión, tú eres responsable de esa gente. Tú eres copastor, ministro, tú eres pastor del ministerio, tú eres responsable de esa gente. El sincretismo es muy fácil meterse en cualquier lado. A lo blanco hay que decirle blanco y a lo negro, negro. A lo que es bendición, bendición. Y a lo que es maldición hay que hablarle como maldición. La palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No busques por aquí, no busques por allá. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Moisés, en esa ira que él tenía por el celo para con Dios y para con la obra de Dios, le dice al pueblo, a ver, veamos una cosa. ¿Cuántos entienden el mal que están haciendo? ¿Y cuántos entienden que yo vengo a traerles buenas nuevas? Si aquellos que entienden de que Dios es Dios de poder, a la derecha. Y los que creen que este animal, este becerro, es su Dios, a la izquierda. Y se separó el pueblo. Increíble. Se separó el pueblo. Y Moisés le dijo a los que eran fieles finalmente al Señor, tomen la espada en su mano y mátenlos a los otros. Y le dice, no miren si es su papá, su mamá, su hermano o un familiar, mátelo. Pareciera cruel, pareciera violento. Recuerde que el plan de Dios era borrar a todos. Y los que fallecieron en ese día fueron más de 3.000 personas. Hay ciertas acciones en nuestra vida que tenemos que matarla. Hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que reconocer. Esto es por adorar a imágenes y esto es por adorar a Dios. Yo no quiero saber más nada con esto. Esto me trae maldición, esto me trae muerte, esto me aparta de Dios. Yo no quiero ser alguien así. Yo quiero buscar de la gracia y el favor de Dios. Saque la espada de la palabra y comience a cortar aquello que a usted lo aleja de Dios. Es necesario que en este día usted y yo nos levantemos a decirle, Señor, yo renuncio a aquello que se sucedió en el pasado y que yo estoy pagando las consecuencias. Renuncio a esas herencias espirituales, ese ADN maligno que hay en mí. La tendencia mía a esto y aquello, yo lo renuncio, pero también hay que cortar de raíz. ¿Qué pasó con Moisés? Tuvo que volver al monte. Otros 40 días de ayuno y oración. Pobre Moisés. Así es el ministerio del pastor. Así es aquel que anhela ministerio, buena obra, desea. Pero Dios te capacita para salir adelante. Yo quiero que en esta hora podamos estar seguros de que mi adoración es al buen Dios. No todo Dios te lleva al cielo. No toda imagen te lleva al cielo. Ninguna imagen, ninguna estatua te va a llevar al cielo. Solo aquel que se levantó victorioso de entre los muertos y que vive hoy en medio nuestro. Su nombre es Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora, iglesia. Cierra tus ojos por un momento. Siempre tenemos dudas, siempre tenemos dudas. ¿Será que Cristo vive en mí? ¿Será que el Señor está en mi corazón? La manera en que hemos optado aquí es que en cada reunión vamos a decirle: Señor, entra a mi vida. Por eso yo voy a hacer una oración. Yo le invito, por favor, que usted la repita después de mí. Decimos así: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento, Señor, de lo que te ofendió, de lo que me apartó de ti. Me arrepiento, Señor, de haber servido a un Dios que no eras tú. Por eso en esta hora recibo en mi corazón a Jesús. Entra, Señor, transfórmame, renuévame y haz de mí, Señor, una nueva criatura en el nombre de Jesús. Quiero terminar este mandamiento porque en esta hora vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir perdón por lo que nuestros padres hicieron. Hay gente en medio nuestro que tiene la tendencia al suicidio. Cualquier cosa, su primera palabra es: me quiero morir, me quiero matar. Y eso no viene de usted, eso viene de atrás. No le vamos a echar la culpa, no podemos cambiar aquello, ni sabemos quiénes son, ni qué es lo que hicieron. Pero vamos a pedir perdón a Dios por lo que ellos hicieron. También vamos a orar a Dios para que Dios nos perdone ahora a nosotros. Porque una actitud, el no esperar el tiempo de Dios, el prestar un solo arito para fabricar un Dios, significa yo soy cómplice también. Y puede que un comentario, puede que una palabra, puede que algo hayas dicho y ha sido como una sumatoria para esto. Qué importante, hermano, que usted pueda afianzarse y echar raíces en una iglesia. Es el mejor lugar en este planeta, es en la casa de Dios. Hay gente que dice: oh, yo no me gusta el pastor este, el otro, la iglesia, la manera en que cantan, cómo se visten, y me voy de la iglesia. Dios te guarde, pero ¿dónde vas a ir? Y quiero decirte también que hay ciertos aarones llamados por Dios, con ministerio, ungido, pero convencido por la muchedumbre, se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Y abren su propio kiosco, su propia iglesia, su propia congregación, su propia célula, su propio grupo. Y habla bien, y expresa bien, pero ¿la bendición está con ellos? No. ¿Cómo detectamos a esa gente? Usted tiene que mirar bajo quién está, bajo autoridad de quién está. ¿Tiene una cobertura espiritual? Vamos juntos. ¿No tiene cobertura espiritual? Usted es Aarón. Y con los Aarones yo no me junto. Por eso entendemos que hay enfermos. Por eso entendemos enfermos espirituales. Por eso entendemos que hay problemas en las iglesias, hay divisiones, hay pleito, porque el espíritu, el ADN con que fue fundada, viene con un espíritu de rebeldía, un espíritu de adorar a otro Dios que no es nuestro Dios. Métase bajo autoridad de su célula, métase bajo la autoridad del pastor de su ministerio. Si usted anda deambulando de aquí para allá, es mala noticia. Métase, involúcrese, súmese y busque la cobertura de alguien. Porque ese alguien lo va a estar bendiciendo. Hay gracia y hay favor. Usted, en esta hora vamos a orar por la rebeldía que tenemos a las autoridades. Yo le puedo enseñar a usted que usted tiene que estar bajo autoridad como yo estoy bajo autoridad. Mi casa y yo sabemos cuando mi autoridad dice sí o no. Cuando dice no, es no. Pero cuando dice sí, es sí. Y cuando debo consultar a mis autoridades pastorales, yo voy y le digo, tengo este proyecto, quiero hacer esto, vamos a hacer aquello. Y me dice, esto no, esto no, esto no, esto sí. Perfecto. Me voy bajo bendición. Me voy bajo bendición. Por eso es importante que oremos en esta hora para renunciar con lo del pasado, renunciar a lo que estamos haciendo, pero también renunciar a ese ADN espiritual maligno que está en medio nuestro. Le vamos a pedir al Padre que haga una obra de misericordia. Señor, frena tu mano de ira y comienza a obrar en manera misericordiosa. Usted no puede orar sentado, así que le invito a que se ponga de pie. Y yo le pido que avance ahora, salga de su silla, abandone su silla, arrímese lo más cerca de la plataforma, por favor. Venga aquí adelante. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Abandone su silla, venga para este lado, venga conmigo aquí adelante. Venga, venga, avancen, 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 avancen. Un pasito más, así damos lugar a los que vienen detrás. Si usted está aquí, levante sus manos al cielo. Ya no estamos adorando una imagen hecha por mano de hombre. Ya no estamos delante de algo artesanal bien hecho. Alguien que trabajó con su martillo y su cincel. Ya no estamos delante de una imagen que ojos tiene pero no puede ver, manos tiene pero no puede tocar. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre sus ojos, imagínese que de pronto usted está delante del monte Sinaí y detrás suyo esa imagen del becerro de oro. ¿A quién usted va a adorar? Si es al Dios viviente, levante sus manos y dígale, Señor, tú eres nuestro Dios. Levante, levante sus manos y dígale, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, en esta hora. Pedimos perdón por lo que nuestras generaciones pasadas hicieron, que te ofendieron, trajeron la abominación en nuestras familias, en nuestros hogares. Señor, yo te pido perdón por aquellos que consciente o inconscientemente hicieron mal, te abandonaron, te dejaron. Oh Señor, en el nombre de Jesús, perdónales. Pero no queremos saber nada de esa herencia de maldad en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, si hay algún papá o mamá o abuela o abuelo que ha practicado eso y está en vida, dale la luz tuya, Señor, para que tu evangelio, las buenas nuevas, le llegue, la claridad tuya, la luz del evangelio les ilumine y vean que están confundidos adorando al Dios de minúscula. Queremos adorar al Dios que es mi Dios de los imposibles, el Dios inigualable, incomparable. Oh Jesús, yo te pido perdón por mi gente, por mi generación, por lo que estamos haciendo. Señor, porque quizás consciente o inconscientemente seguimos adorando imágenes, seguimos adorando estatuas, seguimos adorando esa obra de arte hecha por mano de hombre. Oh Jesús, perdónanos, no nos tengas en cuenta el pecado. Oh Jesús, sana ahora, Señor. Lava con tu sangre preciosa, Señor, todo este pecado, esta abominación delante de ti, Señor. Oh, límpia, Señor, limpia. No lo tengas en cuenta, no lo consideres, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, hemos tenido amuletos, hemos tenido fetiches, ídolos, talismanes, tótem, esfinges, estatuas hechas por bronce, oro, cobre, madera, marfil, y las hemos adorado. Señor, en casa tenemos aún guardado ese regalito de la abuela. Oh Jesús, danos la sabiduría, que no es contra la abuela, es contra ti, no es contra la familia, es contra el Rey de Reyes. Oh Señor, queremos quitar, queremos limpiar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. Oh Jesús, nada de todo eso te honra, nada de todo eso trae bondad de parte tuya, sino que desata la ira tuya. Oh Jesús, obra en esta hora. Obra, trae claridad, Espíritu Santo. Espíritu Santo, revela, revela ahora, revela a qué estamos adorando, a qué estamos jugando. Oh Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, revela tu gloria, revela tu gloria. Oh sí, Señor. Oh, yo sé que en esta hora hay vendas que están cayendo de los ojos y estamos viendo con claridad quién se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Oh, sí, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, ahora renunciamos a toda práctica de ocultismo, toda práctica de espiritualismo. Señor, en el nombre de Jesús, todo pacto, Señor, con el mismo infierno, con magia blanca, con cumbanda, umbanda. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos ahora, quebramos ahora el dominio del infierno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hay espíritu de vida, y ese espíritu de vida ha sido, Señor, levantado en la cruz del Calvario. Señor, rechazamos, rompemos ahora toda cadena que nos ata al pecado, cadena de homosexualidad, cadena, Señor, de pornografía, cadena de suicidio, cadena de enfermedades terminales, cadena de suicidio, en el nombre de Jesús, 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 rompemos ahora, abrimos, Señor, todo candado, toda puerta que nos ata al enemigo, en el nombre de Jesús. Contratos que han sido firmados hace muchas generaciones atrás, queremos, Señor, que tú las borres en la sangre de Jesucristo. Quita ahora, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre, en tu nombre.
Con manos alzadas vengo. Ves tú, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor.
Señor, rompemos todo espíritu que nos aleja de tu casa. Rompemos ahora ese espíritu de ser tibios espirituales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompemos ahora, Señor, ese yugo de maldad, ese yugo de maldad, ese yugo de maldad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Señor, reprendemos ahora el maligno que viene mañana, tarde y noche. No nos deja en paz.
Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de maldad, todo espíritu de envidia, todo espíritu de celo, todo espíritu, Señor, de infertilidad que hay en casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos volvemos, Señor, contra todo espíritu de adoración al Dios equivocado. Nos volvemos, Señor, a todo espíritu de confusión. Espíritu, Señor, que nos trae confusión. Espíritu que trae el sincretismo. Aquello que todo es Dios. No importa mi vida, todo es Dios. ¡No! Reprendemos ahora en el nombre de Jesús todo ADN espiritual que no venga del trono de tu gracia. Rompemos ahora toda herencia de maldad, toda herencia de maldad. La rompemos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya.
Cesadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo
aleluya. El Espíritu de Dios te dice: ese fuego que hay en tu interior, en el nivel de estómago, yo estoy obrando, yo estoy haciendo, yo estoy limpiando, estoy sacando algo que alguien te puso, alguien te dijo, alguien te hizo. Mismo generaciones anteriores fueron las que te metieron esa. El Señor te dice en esta noche: yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor, y tú lo verás en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos: somos familias bendecidas. Somos de aquellos que seguimos a Moisés. Somos de aquellos que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señor. Somos de aquellos que la gracia y el favor y la misericordia de Dios se derrama en abundancia. Oh, Señor, a partir de nosotros, nuestras generaciones futuras serán bendecidas, son bendecidas. Nuestros hijos serán hombres y mujeres de bien. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Nuestros hijos serán hombres y mujeres de bien en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor.
Estoy manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego.
Sí, Señor, declaramos libertad. Los aires están siendo libres por el poder del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo desciende, mi hermano, mi hermana, en su corazón, en su vida, en su pensamiento, en sus sentimientos. Y si usted habla en lenguas, es el momento de comenzar a adorar al Rey de Reyes a través de esas lenguas que Dios le ha dado. Y si usted todavía no habla en lenguas, ahora es el momento. Entregue su corazón y comience a adorar. Levante sus manos al cielo y comience a dar un cántico nuevo, un cántico de adoración al Señor. Y el Espíritu Santo es el que va a llenar su corazón. Oh, Espíritu de Dios, ahora inunda. Necesitamos tu presencia. Oh, Espíritu Santo, queremos ser bendecidos, queremos gozar de la bendición. Espíritu Santo, llena nuestro corazón, llena nuestro vaso que está vacío, porque ahora somos libres, pero queremos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Urrabarakaira shira sandarakaira viyakara irratarabakai siribikandara shira saikarabakanda urratarabakima yaya shaya. Suelte su lengua y comience a adorar. Rica maya shara vaya katarabasita irrasandarabakai shiribikaira. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. El Espíritu Santo lo está bautizando. Si usted siente un fuego en su interior, si usted siente que su lengua comienza a hablar en otro idioma que usted no entiende, ese es el Espíritu Santo. Oh, rakatarabashaira, sitarabakaira, ukamayanasha barakaira. Abra su corazón, pero abra su boca y adore al Señor. Adora, dígale, gloria, 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 gloria a tu nombre. Gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores. No seamos espectadores, seamos participantes de la gracia, del amor de Dios, pero también de la unción del Espíritu Santo. Urra katarabashaira, sitarabakaira. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te glorifica, porque tú eres el Rey de Reyes. Soy libre porque tú me hiciste libre. Soy libre porque en la cruz del Calvario llevaste todo a mis pasados, mi pecado, mis enfermedades. Tú en la cruz del Calvario tuviste la libertad. Tú en la cruz del Calvario tuviste la victoria para mi vida. Urrakatarabashaira, sindarabakitarabakaira, ritarabakaira. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Irra barakaira, shitara bakaira. Habla, Señor. Háblanos.